Está acá con nosotros en el estudio de Radio Nacional. Es una alegría porque es un compañero, es muy querido para nosotros y va a ser muy grato para vos también, Juan Forn. Juan Forn, gracias por haber venido. ¿Cómo andás?
Gracias, Marito. Es un placer venir.
Ahora le vamos a preguntar a Juan Forn qué es él. Porque la mejor forma de saber quién es alguien es otra. No es esa, pero siempre es un camino preguntarle qué es, cómo se presenta. Pero si yo te tuviera que decir algo, si no lo conoces, si no lo tenés tan claro, hoy mismo hay una contratapa en Página 12 que te va a decir quién es Juan Forn. Lee esa contratapa, disfrutá con ese texto, con ese género, que no digo que ha inventado, porque nadie inventa, al final del todo creo, pero con ese género que Juan ha llevado al extremo, disfrutá de cómo escribe, de cómo piensa, de cuánto ha leído y cómo te incentiva a leer. Y en cualquier caso, vos que vivís en Villa Gesell, vas caminando un día frío por la playa de Villa Gesell, empezás a charlar casualmente con alguien y te decís, vos, ¿cómo te llamás, Juan? ¿Y vos qué sos, Juan? ¿Y vos qué le decís?
Nada, a mí siempre me dio un poco de vergüenza, viste, en los formularios que te preguntan profesión, durante años, durante décadas me costaba muchísimo poner escritor. Después ya me acostumbré, pero como uno se acostumbra a todo. Pero siempre me gustó más decir escribo que decir soy escritor. Pero en realidad leo. más que escribir, leo.
¿Lee y escribe? Sí. Mariana.
¿Cómo estás, Juancito?
Buen día, Mariana.
Esta mañana. Estamos un poco friolentos acá nomás. Pero él está en Villa Gesell, así que de esto sabe. ¿Hace frío?
Siempre hace más frío allá.
Dios mío. Bueno, yo quería primero pasar un aviso parroquial y que le cuentes un poco a la gente la colección que estás editando ahora en Tusquets. Porque de esto de leer, escribir, las contratapas y todo, creo que hay una especie de, no sé, de trabajo tuyo de estar leyendo en tu casa y eligiendo y de descubrir textos que merecen que la gente los lea y nada, que estén otra vez al alcance. Y me parece que estás haciendo esto en la colección nueva de Tusquets, que me gustaría que nos cuentes un poco qué es, cómo surgió.
Surgió de las contratapas, que a Nacho Iraola se le ocurrió. Hablas tanto de libros raros que uno los va a buscar y no los encuentra, que por qué no dirigís una colección. Yo durante mis primeros 15 años en el mundo literario, de los 20 a los 35, trabajé de editor, así que fue volver al redil, y afortunadamente en esta época de hipercorporaciones, megaempresas multinacionales, por suerte me han dejado un kiosquito que lo atiendo por completo yo solo 24 horas, o sea, yo elijo los textos, me encargo de la traducción o de supervisar la traducción, los corrijo, elijo la foto de tapa, escribo las solapas, hago todo el trabajo. Es como si fuera una editorial chiquitita, una editorial independiente adentro del planeta. Y en cuanto al contenido de los libros, a mí lo que más me gusta son lo que se llamaría el mestizaje de géneros, esos libros que es difícil definirlos y que no hay un solo librero en el mundo que los sepa poner todos juntos en un sector de su librería, cosa que te obliga a peinar todas las librerías de punta a punta en busca de esa clase de libros indefinibles, anfibios, que a mí me gustan. Y bueno, yo al principio pensé que no íbamos a conseguir ninguno de los libros, que en esta era estaban todos contratados, y sin embargo,
todavía.
Conseguimos cosas lindas, así que estamos recontentos.
Tienen a Isidoro Blaisten, a Vasco Pratolini, a Adriana Lestido con su viaje a la Antártida. Adriana Lestido le pasó una cosa rara, que iba a ir a la Antártida, terminó en una isla volcánica negra, y iba a ir al blanco, así que, y terminó yendo al negro, la cosa le pasó a Adriana.
Tal cual. En vez de estar en una base toda confortable, estaba en una base de milico que parecía tumbera, no la dejaban salir sola a más de 20 metros, la tenían de una piola para que no se alejara.
Bueno, son textos así, ¿cómo es el del sueco que lo operan de la cabeza?
Era un húngaro que era un columnista, como si fuera una especie de art, era un columnista muy popular, Y de pronto un día empieza, oye trenes, después el hijo le dice, papá, cuando caminaste chocás la pared, la mujer le dice, me mandaste una cartita, la letra no se entiende. Y lentamente descubre que tiene un tumor cerebral, una sola persona en Europa lo puede operar. Y el tipo es un rasca, nunca tiene una moneda. Entonces empiezan a llegar, él va contando en su columna semanal todo lo que le pasa, y empiezan a llegar sobres con billetes arrugados de todas partes de Hungría para que este tipo pueda viajar a Suecia, y cuenta todo el viaje en tren a Suecia, pasando por la Alemania ya nazi en el año 36, y cuenta incluso la operación. La mujer además es médica, entonces el cirujano sueco la deja participar en la operación, y como en esa época había que mantenerlos conscientes durante la operación para que pudieran, para que no se les fueran durante la anestesia, el tipo hasta su propia operación la cuenta. Él se la dicta a la mujer y la mujer va al teléfono y se la dicta al diario de Budapest. Y el libro es la suma de todas esas contratapas, de todas esas columnas que hizo. Y es un libro que cuando Oliver Sacks lo leyó a los 15 años, decidió que por ese libro decidió ser neurólogo. Y por ese libro, según él, aprendió a escribir. Sus dos fanáticos más ilustres son Oliver Sacks y Sándor Márai, que decía, cuando quiero saber qué le pasa a mi país, leo a Carinti. El libro se llama Viaje alrededor de mi cráneo.
Y está buenísimo y está nuevecito en librerías. Me quedaba pensando ahora cuando estabas hablando, a los 20 entraste a laburar en industria editorial. ¿Por qué? ¿Por qué a los 20 años un joven tiene ganas de entrar a una editorial y no hacer otra cosa?
Yo terminé el colegio, me tocó la colimba en la época del conato de guerra con Chile, logré, me generé ataques de asma hasta que logré que me dieran la baja. Y ahí me subí a un avión de carga y me fui a Europa. Y me quedé más o menos un año, y cuando volví tenía una presión muy intensa en la casa de mis padres, para que estudiara una carrera o trabajara o algo. Y por uno de esos azares de la vida, un amigo de ellos, muy amigo, trabajaba, era el que elegía los bestsellers de MC, el que dirigía la colección de bestsellers, Jorge Naveiro. Y él dijo que entre de cadete hasta que encuentre lo que quiere estudiar, ¿no? Y por supuesto encontré adentro de la editorial lo que me gustaba y nada, hice todo el escalafón típico de las editoriales. Cadete, recepcionista, corrector de novelas rosas, corrector de policiales, corrector de buenas novelas, traductor, director de colección.
La colección de la Guerra de Lectores es una colección mítica, que es Biblioteca del Sur. ¿Cuál fue el primer libro contratado de biblioteca?
Fueron dos, los dos que salieron primero, sí, los dos que salieron primero fueron Rabanal y Fogwill. Y el primero que contraté fue Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, que fue el último que publiqué antes de irme.
Una pavada.
Tardó 5 años en entregármelo.
¿En serio?
Sí.
Bueno, pero estuvo bien.
Y es el único libro por el que pagué un anticipo grande, me acuerdo. A mí me habían dado, era justo, empezaba el 1-1, y me dieron 50 lucas para publicar, para el plan de publicaciones de todo el año. Entonces Tomás tenía un contrato con otra editorial por 25 lucas y no quería publicar con ellos, y me dijo, si me das las 25 lucas, me paso a Planeta. Entonces le di 25 lucas a Tomás y con otras 25 contraté 25 libros a 1000 mangos cada uno. Y esa fue la característica de Biblioteca del Sur. Todos cobrábamos el mismo anticipo, salvo Tomás.
Salvo Tomás. Bueno, pero bueno, era un libro importante.
Y siempre era el jefe Tomás. Todos los lugares donde estaba era el jefe.
Ahora, Juan, disculpa que me meta, Mariana. Una cosa que a mí me asombra muchísimo, que tal vez porque lo admiro, es que sos una especie de cazador de historias. Vas encontrando historias como la que acabas de contar. No sé si decirte cómo haces, pero ¿cómo haces?
Pero es lo que a mí más me divierte en la vida, que me cuenten historias. A mí, mi mejor amigo sería Landricina. Yo lo escucho hablar a Landricina y digo que no terminen nunca sus cuentos. Para mí es uno de los grandes escritores argentinos. Me fascina que me cuenten historias y lentamente me fui dando cuenta. La gran paradoja de la literatura es que uno escribe para saber de qué está escribiendo o qué quiere escribir. Es un poco, uno es el primer lector de su libro, es el primer sorprendido. Y con el paso de los años me di cuenta y me fui franqueando conmigo mismo que a mí lo que me gusta es el rulo de la historia, es el tipo que te enrosca la víbora, eso que decía Miguel Briant, uno siente que tiene una víbora adentro y quiere saber si cuando uno se muere la víbora vivirá o no. A mí lo que más me gusta es eso. Por eso todo el caretaje del mundo literario medio me espeluzna y me fui a vivir a Gesell, porque uno tiende a pensar que el lugar en donde cuentan las mejores historias es en el mundo de los escritores, y de lo único que hablan es de anticipos y viajes, y así que me fui a Villa Gesell, que cuentan mejores historias que acá.
Bueno, los escritores no hablan tanto de historias en general.
¿Viste? No hablan ni de libros ni de historias.
No, lo sé. Los escritores
como bichos son más lindos los lectores, porque vos sos una especie de lectora enferma de cosas raras.
Son lindo elogio, ¿no? Sí, sí. Es una buena descripción, pero
enferma de cosas raras.
No, pero hay algo que sí es interesante y que Juan tiene, yo creo que comparto. Vamos a blanquear igual de todos modos. Yo primero, mi primera novela la edité con Juan y nunca más fui a ningún taller de nada. Lo cual puede ser bueno o malo, depende de la persona que me lea, pero yo creo que todo lo que necesitaba aprender lo aprendí ahí, fuera de joda. Y eso que no me acuerdo mucho porque no estaba muy bien de la cabeza en ese.
No, pero se ve que el...
Perdón, ¿quién no estaba muy bien de la cabeza?
No, pero se ve que el subconsciente existe.
Claro.
Yo a lo mejor me la hago el aseo, pero yo, en mi recuerdo, Mariana vino con uniforme de colegio, me la había mandado Gabriela Cerruti desde La Plata, con una novela escrita en un cuaderno cuadriculado, en Birome. Y yo le firmé contrato para publicársela, le conseguí un anticipo de $1,000.
Y le dije, por mí.
Dásela a tu mamá y comprate una computadora y tráeme la novela publicada. Y cuando hablabas con Marianita, vos veías una maraña de pelo y humo que salía de ahí abajo porque fumaba sin parar. Y contestaba con monosílabos. Nunca sabía si iba a volver, pero era genial. El libro Bajar es lo peor, se llama la novela, muy buena.
Ustedes ven que estoy mejor. Sí. Básicamente.
Ahora no fuma, no fuma, tirado para atrás.
No. Pero digamos.
Los mismos libros raros.
Pero sí, lo que era interesante era como que había un entusiasmo, y eso me. También, yo era chica y no sabía mucho, pero había un entusiasmo de él de contar historias. Me contaba libros que está con los que estaba trabajando, por ejemplo. No sé si te acordás, pero era como algo de quedarnos hasta tarde en Planeta. Y era este libro es esto, este libro es lo otro. Y hay algo de eso que tienen las columnas, me parece a mí. Las contratapas mantienen como esa pasión por leer y decir, vení que te voy a contar algo que está buenísimo. Creo que eso es lo que enganchó a la gente finalmente, la gente,
sí,
que es fan,
que sí.
En ese sentido, que no le cuentan cosas a la gente, que le explican cosas, que le, bueno, le explican cosas, ¿no? pero no le cuentan.
Pero hay además una cosa para mí muy linda, que es contar inadvertidamente, es decir, conseguir que por algún lado del texto, por debajo, por los costados, el lector descubra cuando termina de leer el mundo en el que estuvo. Qué sé yo, si cuento una de Rusia, yo necesito que sientas la nieve, que sientas el empedrado de Petersburgo, que sientas el olor a caballo. Si te cuento una de Hiroshima, quiero que sientas las cenizas. Si te cuento una de Brasil, que sientas la arena, que oigas el ruido de fondo. El ruido de fondo incluye la cuestión política o sociopolítica. Como yo soy muy bruto porque soy autodidacta, mi concepción de la historia es siempre el telón de fondo de una historia que me interesa a mí, de un cuentito. Entonces lo que hago cuando escribo es exactamente lo mismo. Trato de que el lector va siguiendo el cuentito y cuando termina de leer dice, qué sé yo, descubrí cosas de Mengele, del doctor Mengele, y de cómo funcionaba Auschwitz, y de qué pasaba con los judíos húngaros en 1944.
¿Tardás mucho en armarlas? O sea, ¿cómo es el proceso? Porque la impresión que yo tengo a veces cuando, sobre todo, hay muchas cosas que se dan en clases de periodismo y esas cosas, y los alumnos se vuelven locos porque dicen, pero acá hay que leer como 7 libros para llegar a esta síntesis. ¿Y es así o hay algo también de intuición y de...?
No, hay muchísimo de intuición. Trabajás siempre a tres bandas. Yo bajo a la playa a que se me aclaren las ideas y vuelvo y escribo. Cuando tira tres bandas a dialogar con otros libros, por lo general es un azar, es una intuición que de pronto digo, esto me hace acordar y voy y busco el libro. Pero en realidad rebota contra... De pronto encuentro en un subrayado mío algo que me sirve para esta contratapa, siendo un tema completamente distinto. Todo depende de... Yo leo subrayo con lápiz desde hace por lo menos 30 años, Y los subrayados me sirven un montón. Yo cuando abro un libro y voy a buscar un eco, algo que me... Yo tengo muy mala memoria, entonces... además tengo memoria creativa. O sea, que todo lo que me creo que recordar lo distorsiono y lo cuento mal. Y aprovecho muchísimo. En las contratapas trabajan al borde de lo apócrifo. Todo el tiempo estás pensando, lo inventó. Es mentira. Que ese es un duelo mío personal con los tarados que te dicen, che, ¿qué estás escribiendo? ¿No estás escribiendo ninguna novela? Entonces, esas cosas que escribís, periodismo, no, pero vos hablás del mundo real, ¿cuándo vas a inventar una historia? Yo trato de llevar las historias reales al borde que digan, este le inventó, y cuando invento alguna cosa trato de que pase lo más inadvertida posible como ficción y que parezca realidad.
Muchos lectores posiblemente lo sepan y oyentes también, otros no. Pero Juan fue durante mucho tiempo, bueno, fue el que creó Radar, digamos, y fue editor mucho tiempo de Radar y dejó de ser editor de Radar y se fue a vivir a Villa Gesell. Pero pasó algo para que eso sucediera.
Sí. Tuvo una pancreatitis, tuvo un coma pancreático. Primero nació mi hija, yo tenía 40 y nació mi primera y única hija, y cuando tenía un año ella, una noche... Cerramos Radar viernes a la noche, nos fuimos todos a chupar. Yo puedo garantizar que yo chupé menos que otros y me puse menos cosas raras en el cuerpo que otros, pero el que a las 5 de la mañana estaba hecho un ovillo en el piso del baño de su casa con una pancreatitis era yo. Me llevaron, me internaron, me dijeron, nada, cambio de vida. Lo que usted hace no está bien, no le sirve. Y la madre de mi hija necesitaba pasto debajo de los pies, se había criado en el campo y quería volverse, quería salirse de la ciudad. Así que nos fuimos a Villa Gesell.
Le pusiste arena en vez de pasto.
Sí, sí. Sí, a ella le gusta el pasto.
Nosotros nos encontramos justamente en la presentación del libro del Estido, que además les recomiendo a ambos, el libro que publicó Juan en su colección, se llama Antártida Negra, el libro de fotos que también se llama Antártida Negra. Bueno, lo presentamos ahí en una presentación un poco accidentada. Que no importa eso, punto después, punto suspensivo. Pero hablábamos ahí un poco y él me decía en un momento, yo cada vez tengo más ganas de estar solo en silencio y con los libros, como cada vez
que... Sí, hoy justo estaba leyendo un libro de un tipo que se levanta una mañana y descubre que es el último ser humano en la Tierra, de un italiano, Guido Morselli, que es... mi escena más temida, la verdad. Todos los que me conocen dicen, bueno, durás 5 minutos solo, o 5 días, mejor dicho. Porque lo curioso es que yo me paso la gran parte del día solo, en mi covacha ahí al lado del mar, leyendo o bajando a caminar, y a eso de las 6-7 de la tarde necesito presencia humana como sea, y ahí estoy con mi novia, tengo muchas ganas de hacer sociales en ese momento, además. Entonces soy una persona muy agradable, pero necesito esa dosis diaria de soledad, que no la tuve durante muchísimos años. La he descubierto ahora, no sé si es una cuestión de la vejez, porque me pasé la vida en lugares donde estaban llenos de gente. Siempre trabajé con gente desde los 20 años y siempre me gustó estar con gente. Pero ahora la verdad que la paso... lo necesito, pero... Leer, escribir, ver... Hasta me gusta ver los partidos de fútbol solo. Los que son de día no soporto verlo con alguien. Los de noche me gusta verlo con gente.
Vamos a seguir con Juan Ford en un par de minutos acá en Radio Nacional.
Todo lo que pasó en la semana está en Gente de a Pie.
Seguimos con Juan Forn acá en el estudio de Radio Nacional. Y si tuviera que decir 1, 2, 3, 4, lo que quieras, escritores que escriben como a vos te gusta leer, o sea, que cuentan historias dentro de historias, tu favorito hay miles, hay cientos, hay 4. ¿Cuáles te atraen especialmente?
Y, por ejemplo, hay un italiano que se llama Claudio Magris, que escribió un libro que se llama El Danubio, y que en realidad son todos cuentitos de diferentes puntos, de diferentes ciudades, historias en diferentes ciudades, que hacen todo el recorrido de Europa a través del Danubio. Después, a mí me gusta mucho la prosa de los poetas. el inglés Oden y el ruso Joseph Brodsky me fascina. No me importa qué me cuente. A mí lo que más me gusta son las voces, los tonos y la manera envolvente de contar. Entonces, casi me da igual lo que tiene adentro el libro cuando la voz es hipnótica. Me fascina Nabokov. Me puedo quedar a vivir en las contratapas de Art, en las contratapas, qué fallido, en las aguas fuertes. A mí me gusta más ese Arl que el de las novelas. Es un tipo que siempre tiene una manera de ver que me enloquece y siempre consigue hacer con las palabras algo inesperado. ¿Ya dije cuatro? Sí. Ah, Danilo Kiss, hay un escritor mortal, es un yugoslavo judío, ya se murió. Tiene un libro que se llama Una tumba para Boris Davidovich, que es la historia de la Internacional bolchevique, es la historia de todos esos hombres de buena voluntad en el mundo que fueron a Rusia a ayudar a la revolución y que la revolución se los devoró. Todos esos casos que terminaron en el Gulag, muertos por fusilamiento, enviados a misiones suicidas, etcétera. Un libro de 8 historias maravilloso. Parece, es como el hermano de Historia Universal de la Infamia de Borges, que a la vez es el hermano de Vidas Imaginarias de Marcel Schwab.
Así es. Pero estaba pensando el otro día también, ¿cuántas novelas de ficción tenés? Novelas y cuentos. Está Nadar de Noche, los cuentos, Corazones.
Y Pura Mentiras. María Domecq. Y Frivolidad. Sí, que la odio.
Que la odio. ¿Te pasa eso?
Mi libro menemista.
¿Que puedes odiar un libro propio? Yo no lo vuelvo a leer, así que no tengo la menor idea de si
No me llevo bien. Además, me acuerdo, una vez hablando con un tenista me contó que se acordaba de todos los partidos que jugó mal, los partidos que perdió. A la noche le venían así flashes de momentos... Y Italo Calvino también contaba que le llegaba la carpeta con los recortes de prensa de cada uno de sus libros y eran páginas y páginas de elogios y de pronto había una en contra y un año después de lo único que se acordaba era de la que era en contra. Claro. Siempre te acordás de lo que te sale mal. Y a mí con ese libro me pasa, me da bronca, me parece quizás una novela social y entendí mal, no, para mí el menemismo no está re bien retratado, me sale mal. Así que le tengo bastante bronca. Y no la puedo arreglar, así que le tengo doble bronca.
¿Y con las otras te llevas mejor?
Sí, con las otras me llevo mejor. Sí.
Pero ahora estás en... Digo, ahora estás en la Tierra Elegida, me parece que es como... De alguna manera el título también tiene algo de indicador de un camino, ¿no? O sea, es como estar yendo por ahí, por lo que estás haciendo, básicamente.
Sí, yo pagaría por cruzarme con una historia que la pueda contar en 200 páginas para decir, me quedo a vivir en un libro. Pero tengo una tendencia a la condensación que me sale escribirlas. Evidentemente voy a tener que hacer una cosa encadenada, enganchada, que sea un millón de historias. Pero no me interesa inventar un dispositivo estratégicamente útil. Quiero que venga solo, que me caiga del cielo algún día.
¿Es verdad o es parte de esta especie de borde de lo apócrifo que las contratapas empezaron como relatos, digamos, que les contabas a la gente en la biblioteca de Gesell?
Sí, porque en Gesell en invierno no hay cine y no había nada. Y yo le había dado... Yo tenía una casa chiquita y cuando me fui con mis libros allá, decidí donar la mitad de mis libros a la biblioteca y la biblioteca me dijo si quería hacer unas charlas. Y cuento lo del cine porque la verdad que la gente después me decía, era como ir al cine. Empecé a la nota que estaba escribiendo para Radar o para la contratapa del diario, cuando la estaba masticando y rumiando, me iba a la biblioteca con... libros, fotos, qué sé yo, con cassettes a veces para que escucharan y les contaba la historia y nada, y venía cualquier tipo de gente. Yo tenía la llave, era muy lindo tener la llave de una biblioteca, poder ir de noche a una biblioteca, está buenísimo. Había veces que andaba el calefactor, había veces que se inundaba, era muy linda toda la cosa accidental. A mí me hizo muchísimo bien, me sirvió muchísimo. Después tuve que, por cuestiones económicas, tuve que, no sé, internar a mi madre en un geriátrico, me separé y tuve que empezar a venir a Buenos Aires a trabajar, a dar taller y a ganar plata, y no pude, lamentablemente no pude hacer más las charlas de Hetzel. Pero algún día me gustaría volver a hacerlas. La pasaba muy bien.
¿Con qué libros decidiste quedarte? ¿Cuál fue el criterio? ¿Cuál es dar?
Los que iba a volver a leer. Ah. Por ejemplo, yo tenía de literatura anglo, norteamericano o inglesa, debo haber dado el 80%.
¿Tanto?
Y sí, y de literatura argentina también, que eran de las dos que más tenían, digamos.
Claro.
Por supuesto me quedé. Igual tengo todavía la llave, si quiero puedo ir a buscar. Pero
puedes inclusive de noche y llevártelo.
Me lo puedo llevar. Pero yo ya sé
no
que
es un consejo, ¿no?
Yo ya sé que es de ellos. Claro. Entonces es diferente. De hecho, tengo un arreglo que si yo voy a buscar, necesito un libro y lo tiene una persona, yo voy a la casa de la persona y la persona me lo tiene que dar. Pero yo a cambio le tengo que llevar un libro que sea equivalente.
Ajá.
¿Entendés? Si tiene, qué sé yo, un libro a Borges, yo le tengo que llevar algo que
esté bien,
que la satisfaga.
Y suba por la mitad del libro.
Y bueno, que espere.
Ahora, cuando decís esto, que le llevas un libro y le cambias otro, uno le ataca esto y te digo, contá lo del libro de Sandor Maray, cuando vos llevaste un libro flamante de Sandor Maray a una librería de viejo. Lo contás por acá.
Ah,
si no lo cuento yo, pero hago cantar.
Ay,
mal.
Sí, contalo.
No lo cuento. No lo cuento.
Empieza a contar y me dice, no, esa no era.
No importa.
Me acuerdo cuando en el medio del quilombo post-2001, una de las editoriales españolas, Salamandra, manda a Radar un ejemplar de un libro finito que se llama El Último Encuentro, y bueno, este es un escritor viejo, a ver si te interesa. Y yo había estado en una librería de viejo un poco antes y había un tipo que siempre me conseguía libros. Entonces voy con el libro de Sandor, me lo leí, me lo devoré, me fascinó, y voy y le digo, ay, ¿existen más libros de Sandor Maray? Y el tipo me trae dos libros apolillados con un olor a humedad horrible, de tapas verdes, me acuerdo, de la vieja editorial Janés, y uno era un tocho de 400 páginas que se llamaba Los Rebeldes, y el otro se llamaba, era cortito y se llamaba La Luz de los Candelabros. Y me lo puse a leer y recién en la mitad del libro me di cuenta que era El Último Encuentro. Que la diferencia era el traductor. La diferencia de un traductor a otro que no sé, no a la mitad del libro, pero estuve 25, 35 páginas hasta que me di cuenta.
Lo que contás ahí también es que vos le preguntás al librero cuánto te cobra por esos dos libros viejos, apolillados.
Ah, no, porque claro, yo tenía...
Vos tenías el libro...
Me habían mandado de Anagrama, uno de esos tochos de 400 páginas de Anagrama que... Y lo tenía en la mano y se lo quise cambiar. ¿Y qué me dijo el librero?
No, que te hizo un gesto como diciendo, te lo cambio mano a mano.
Ah, me los cambió mano a mano. Yo feliz, sí.
Y vos feliz.
Ahora, uno sabe que se lleva esos libros a su casa, y sabés, ¿no te pasa cuando abrís, sacás un libro del estante y lo abrís y ves esos bichitos amarillos que salen?
Ah, sí.
Qué desesperante. Se están devorando los libros sin parar.
Lo voy a citar mal, porque yo tengo bastante buena memoria, pero para citar así de golpe hay que espiar. Mi buena memoria me lleva a buscar el libro, lo encuentro fácil y cito, pero en el último encuentro hay un diálogo, un momento en que uno de los personajes habla con la nodriza, y la nodriza le pregunta, ¿vos qué querés que buscás en el encuentro con el otro? Y él le dice, yo busco la verdad. Y la otra le dice, pero vos conocés la realidad. Y él le dice, pero la verdad y la realidad no tienen mucho que ver. La realidad son solo detalles. Pues a mí me da vuelta esa frase.
Cuando le preguntaban a Nabokov qué era la literatura, Nabokov decía, los detalles, los divinos detalles. Uh-huh. Es tal cual.
Y por último, una más, porque estamos empezarnos a irnos y vas a integrar nuestro coro.
Claro,
por cierto.
Voy a arruinarles el coro.
No,
igual si está Marianita, ve tranquilo.
Es difícil.
¿Vos cantás o no?
Mariana se retrae. ¿Qué te gusta de traducir? ¿Qué es lo que más te mueve o lo que más?
Ahora acabo de traducir uno de mis libros favoritos de la vida, que es el Gran Gatsby de Fitzgerald. Fitzgerald lo quería publicar con otro título y con más información sobre Gatsby, que es lo más misterioso que tiene el libro. Y esa versión es la que traduje. Y lo más, para mí, lo más lindo de traducir es sentir que pasa por tus dedos. Es como escribir, sentir como escribe otro escritor. Vos lo único que tenés que hacer es encontrarle las palabras para... Es una cosa muy rara, es como meterte adentro del cuerpo de otro y sentir en las yemas de los dedos ¿De dónde sale ese texto? No sé, a mí me encanta. Me deja quemado. Puedo hacer un libro cada 7 años, cada 10 años, porque si no, vivir de traducir no podría.
¿Cuántos idiomas traducís?
No, traduzco del inglés, un poco solo. El portugués, pero básicamente el inglés.
Juan Forn, la parte más canónica, la más formal de la entrevista termina acá. Es un gusto tenerte. Es un placer leerte, la verdad es difícil explicar el placer que produce leerte, que da gusto leerte, da gusto regalar tus libros, y una impresión que tengo a veces, estaba leyendo La Tierra Elegida, que contiene una cantidad de ensayos, de repente encuentro con uno y digo, este ya lo leí, o me resuena, vaya a saber por qué. Porque sus historias en el fondo son como si fueran una, aunque son muchas.
Bueno, a veces me pasa de gente que me dice, cuando escribiste tal cosa, yo no escribí eso. Y me juran y perjuran que yo la escribí, yo no la escribí.
Juancito, muchísimas gracias por estar acá, que es tu
casa. No, un placer, Marito. Bueno, un placer.
Avilano, Fredes, acódense a sus respectivos lugares. Si estuviera el Beto Solas, esto tendría una cantidad de pompa y circunstancia, pero nuestro director hoy está ausente por razones de circunstanciales y de agenda. El sábado que viene va a volver a estar, y entonces sí. hemos resuelto en la dificultad entonar uno de nuestros clásicos, que se supone que nos defendemos mejor, no suele pasar. Luna Tucumana, maestro Fredes, director, sí, del coro. ¿Consigna tenemos?
Sí, llegó la consigna.
Llegó la consigna, menos mal.
Andantino Cantabile.
Ah, se mataron, ¿no? No, ustedes se ven que también laburan de traductores, ¿no? Allá vamos.
No le canto a la luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, luna tucumana, tamborcito, cancha aquí, compañera de los gauchos en la senda del tapir. Compañera de los gauchos en la senda del tapir. Perdida las cerrazones, quién sabe quita por dónde andaré. A cuando salga la luna, cantaré, a mi Tucumán querido, cantaré.
Segunda, Fredes.
Con esperanza, con pena, los campos de Achegar, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy cantando y cantando, que es mi fondo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar.
¡Vamos!
Perdido en las cerrazones, salga la luna, cantaré, mami Tucumán querido, cantaré.
Impresionante versión. Ojo Vito, que vas a tener que volver con todo. Nosotros nos vamos, volvemos el sábado que viene, como todos los sábados de 10 a 1, acá por Radio Nacional. Gracias por habernos acompañado.
Porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar.